calificó la medida de inútil. Machado aseguró que la inhabilitación solo muestra que el régimen está derrotado. Y hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes 3 de julio, acá en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos a todos a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias en nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de la sentencia firme ya sobre los presos condenados por participar en las protestas populares en el poblado de Covadonga el pasado año durante julio en un profundo apagón. Ya hay un veredicto, tendremos toda la información aquí con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. También información importantísima, y con esto vamos a iniciar nuestro espacio, sobre la situación de varios presos del 11J y otros presos políticos. Vamos en breve a presentar un reporte completo desde Ciego de Ávila, con la cortesía de Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba. Precisamente iniciamos con la situación de Edilyerzy Santana, allí que le han negado la libertad condicional al activista del Lumpaco en precarias condiciones en la prisión de Cerámica Roja.
Continúan las represalias por parte de la seguridad del Estado contra el destacado defensor de derechos humanos y prisionero político Edilyerzy Santana Hoax. Edilyerzy Santana Hoax se comunicó desde la prisión de Cerámica Rojas de Camagüey con el Consejo de Relatores para denunciar que la policía política continúa con sus acciones de venganza contra él por sus ideas y sus acciones en defensa de los derechos humanos en la Unión Patriótica de Cuba. Santana Hoax dijo que la policía política, a través de los carcelarios, acaban de denegarle la progresión del régimen carcelario por segunda ocasión, impidiendo que entre en la libertad condicional y con ello que salga del régimen severo de la prisión de Cerámica Roja de Camagüey. Santana Hoax dijo que hace 3 meses la policía política le negó la mínima severidad y que ahora le comunicaron que no será revisado su caso hasta el fin de año. Edilyerzy Santana Hoax, de 38 años de edad, es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Fue arrestado junto a su hijastro el 1 de mayo del pasado año, cuando filmaba las borracheras que el gobierno de Cuba emprende cada 1 de mayo para aquietar al pueblo de Cuba y mantenerlo engañado. En esa ocasión, la policía política encarceló a su hijastro Yoandri Rodríguez Duque Estrada, sentenciándolo a 1 año de prisión, quien ya se encuentra en libertad. Sin embargo, Santana Hoax fue condenado a 2 años y 3 meses de cárcel, acusado por la policía política de los delitos de resistencia y desacato, debido a su intenso activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba. Santana Hoax reside en la calle Línea, en el número 11 del reparto Angola de la ciudad de Camagüey. Anteriormente había sido arrestado y encarcelado por varios meses por su participación en las manifestaciones del 11 de julio.
Ahora pasamos con el caso de Yanir Jovier Cisneros, expreso político guantanamero y quien preside el Lumpaco, y está siendo amenazado y fue citado nuevamente por la policía política.
El ex prisionero político y destacado defensor de los derechos humanos en Guantánamo, Yanir Jovier Cisneros, fue visitado por agentes de la seguridad del Estado en su casa este 30 de junio para dejarle una citación para el centro de operaciones de ese organismo en la localidad y una amenaza que si continúa en sus actividades en defensa de los derechos humanos será devuelto a la cárcel. Yanier dijo por teléfono al Consejo de Relatores que no asistirá a la citación porque es verbal y no contiene formalidad alguna y que esperará en su casa para que vuelvan los agentes y lo arresten. Yanier Jouvel Cisnero es el coordinador y uno de los más destacados activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo. Además, es representante en ese territorio de Prisoner Defender. Jouvel Cisnero había sido arrestado el 3 de diciembre de 2020 debido a su intenso activismo en la Unión Patriótica de Cuba, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de impago de multa y le impuso una condena de 3 años de cárcel, la cual extinguió en la prisión combinado de Guantánamo entre peligrosos asesinos y sufriendo torturas y tratos crueles, entre ellos varios meses en celdas de confinamiento y castigo, privado de todas sus pertenencias y sus derechos, entre ellos la comunicación por teléfono con su familia, el aire, el sol, la asistencia religiosa, una alimentación adecuada y hasta sus medicamentos. Yanier Jouvel Cisnero, de solo 42 años de edad, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y su vivienda está ubicada en la calle 5 Norte, en el 451, entre Máximo Gómez y José Martí, en la ciudad de Guantánamo.
Ahora nos vamos a la prisión de Quilocho, en Camagüey, para conocer la situación del preso del 11J, Yadir Ayala Ibáñez.
Alimentación putrefacta, enferma del estómago, a prisioneros en la cárcel severa Kilo 8 de Camagüey. El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Yadir Ayala Ibáñez, sufrió fuertes dolores estomacales y un cuadro violento de diarreas y se deshidrató debido a la alimentación putrefacta que la guarnición del penal Kilo 8 de Camagüey le está suministrando a la población penitenciaria, de acuerdo con la denuncia efectuada ante el Consejo de Relatores por su mamá, Mirka Ibáñez. Ibáñez expresó profunda preocupación al Consejo de Relatores y dijo que su hijo tuvo que ser hidratado de urgencia debido a las fuertes diarreas y los dolores estomacales por las comidas en mal estado que le están suministrando a su hijo. Explicó que hace varias semanas Yadir Ayala Ibáñez, su hijo, sufrió de dengue y que en este centro carcelario no existe ni una aspirina, por lo que la guarnición no le ofrece medicamentos ni asistencia médica a los reclusos y que además esta cárcel carece de agua hasta por un mes, suministrándole el preciado líquido no potable en una pipa, la cual reparte a una cubeta por recluso para todas sus necesidades. Agregó la progenitora que su hijo Yadir Ayala Ibáñez, quien está condenado a 12 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Camagüey y quien fue acusado por la seguridad del Estado de los delitos de daño y atentado, está en delicado estado de salud, porque antes de ser apresado fue asaltado por 3 ladrones para despojarlo de su bicicleta, quienes lo golpearon fuertemente en la cabeza y todo el cuerpo, haciéndolo perder el conocimiento. Dijo que los especialistas le han recomendado que ante cualquier situación de salud corra en busca de auxilios médicos porque la vida de su hijo puede correr peligro. Explicó la progenitora que a pesar de que ella le ha manifestado sus preocupaciones en reiteradas ocasiones al director de la cárcel y al jefe de cárceles y prisiones de la provincia, a los agentes de la seguridad del Estado y otras autoridades, su hijo sigue sobreviviendo en condiciones infrahumanas, sin asistencia médica, sin dieta y acosado por peligrosos asesinos. Yadir Ayala Ibáñez, de tan solo 32 años de edad, no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna. Era trabajador por cuenta propia cuando fue encarcelado y su vivienda está ubicada en la calle F, en el número 79, entre segunda y tercera, en el reparto Villa Mariana de la ciudad de Los Tinajones, Camagüey.
Otro caso del 11J que está en precarias condiciones se trata de Jorge Yenier Ortiz Aguilera, preso del 11J, que está en la prisión Las Mangas en Bayamo, epiléptico y sin medicamentos, en precarias condiciones.
Hostigan a manifestantes del 11 de julio y prisionero político en Bayamo, Granma, privándolo de sus medicamentos a pesar de su delicado estado de salud. La seguridad del Estado lleva un mes acosando al prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jorge Jenier Ortiz Aguilera, de acuerdo con las reiteradas denuncias enviadas por los prisioneros políticos encarcelados en esa prisión junto a Ortiz Aguilera, quienes se han comunicado por teléfono con el Consejo de Relatores. Esta información, que fue corroborada por Adela Aguilera, progenitora de Jorge Jenier, dijo al Consejo de Relatores que desde hace un mes este recluso político carece de sus medicamentos para la epilepsia y para otros padecimientos, y que en estos momentos está sufriendo hasta 30 convulsiones al día, que se encuentra extremadamente delgado y débil y que su vida corre peligro. El prisionero político Julio César Vega Santiesteban, quien se encuentra en la misma galera que Ortiz Aguilera, expresó profunda preocupación y dijo que es un tremendo abuso por parte de los carceleros y los agentes de la seguridad del Estado contra este prisionero, que en vez de darle los medicamentos que sus padecimientos requieren, lo han internado en una celda de castigo y le han privado de todos sus derechos y bienes en la prisión. Entre ellos, la comunicación telefónica para que no hable y la opinión internacional no pueda conocer de su problema. Además del aire, del sol, de la alimentación adecuada y de los medicamentos que su estado de salud requiere. Jorge Jenier Ortiz Aguilera, de tan solo 32 años de edad, fue arrestado el 12 de julio de 2021 por su participación pacífica en las manifestaciones de Batabanó en Mayabeque. La policía política lo acusó de los delitos de desórdenes públicos y desacato, imponiéndole una sentencia de 12 años de privación de libertad. Actualmente se encuentra en la prisión Las Mangas Nuevas, en Bayamo Granma, desterrado a más de 700 kilómetros de su familia. Ortiz Aguilera, de tan solo 32 años de edad, no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna al momento de ser encarcelado. Su casa está ubicada en la calle 69, sin número, en el caserío La Dionisia, en Batabanó, Mayabeque. El Consejo de Relatores expresa profunda preocupación por la salud y la vida de este recluso, responsabiliza al gobierno cubano de lo que ocurra con su vida y solicita apoyo de la comunidad internacional.
Y también se suma la situación de Carlos Manuel Pupo Rodríguez, preso del 11J en San Antonio de los Baños, que está en la prisión de Guanajay.
El destacado líder opositor y manifestante del 11 de julio, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, lleva varias semanas ingresado en el hospitalito del régimen severísimo de Guanajay, en Artemisa, por su delicado estado de salud, de acuerdo con el reporte recibido por el Consejo de Relatores de varios familiares cercanos y amigos. Pupo había sido trasladado el 3 de junio pasado desde la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río para el régimen de Guanajay, donde pasó 2 años de encierro y padeció tratos crueles e inhumanos. Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años de edad, fue contagiado en 2 ocasiones con COVID-19 en la cárcel y en 1 ocasión con tuberculosis, razón por la cual sus pulmones se encuentran tremendamente afectados, le cuesta trabajo respirar y padece de fuertes dolores en la espalda. Es además diabético e hipertenso y tiene severas afectaciones óseas. Carlos Manuel Pupo Rodríguez es el líder y fundador del partido Unión por una Cuba Libre y participa activamente en otros proyectos de la emergente sociedad civil cubana, razón por la cual es fuertemente represaliado por los agentes de la seguridad del Estado del gobierno Cuba. Fue arrestado en plena manifestación a la 1 de la tarde en San Antonio de los Baños, y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desacato y desórdenes públicos, resultando condenado a 6 años de cárcel. Desde entonces fue desterrado hacia Pinar del Río. Su casa está ubicada en la avenida 25, en el edificio 633, en el apartamento 21, en la comunidad Tabaco, San Antonio de los Baños, Artemisa. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba expresa profunda preocupación por la vida y la salud de este líder civilista y solicita a la comunidad internacional y a la opinión pública, a las organizaciones de derechos humanos y a la Iglesia su intervención para que el gobierno de Cuba lo ponga en libertad inmediata. Finalmente, acotamos que durante todo el encierro, Pupo ha sido acosado sistemáticamente por la seguridad del Estado, quien le ha negado los derechos de la comunicación telefónica, el aire, el sol, la asistencia religiosa y hasta una alimentación adecuada.
Y vamos a finalizar este segmento con Juan Carlos, con la situación de Adrián Miguel Góngora, Santi Esteban de Las Tunas, que acaba de ser puesto en libertad.
Ponen en libertad por cumplimiento a prisionero político en Las Tunas. El prisionero político Adrián Miguel Góngora Santi Esteban fue liberado recientemente en Las Tunas después de extinguir su condena de 2 años y medio de privación de libertad, de acuerdo con sus propias declaraciones que efectuó por teléfono al Consejo de Relatores. Góngora Santi Esteban se encontraba en la prisión de trabajos forzados conocida como el Molino de Bayamo Granma. Casi toda su condena la extinguió en la prisión Las Mangas Nuevas de la mencionada localidad. Explicó al Consejo de Relatores al momento de salir de libertad que se encuentra visiblemente afectado de los nervios y que frente a su casa en Las Tunas permanece una patrulla de la policía política. Adrián Miguel Góngora Santi Esteban, Aymir García Meriño y Damián de Jesús Echavarría Labrada fueron encarcelados el 21 de abril de 2021 después de protagonizar una fuerte protesta en las calles de Las Tunas por una fuerte multa de 10,000 pesos que inspectores y policía le impusieron a Damián de Jesús por ser vendedor de plantas medicinales. Todos resultaron sentenciados hasta 5 años de cárcel. Tanto Taimir García Meriño como Damián de Jesús se encuentran aún en prisión. En el caso de Taimir, desterrada a más de 150 kilómetros de su vivienda en Granja 5, prisión de mujeres de Camagüey. Góngora Santi Esteban no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna y tiene 33 años de edad. Su casa está ubicada en la calle Cristino Naranjo, en el número 46, en el reparto La Victoria, en Las Tunas. Este es un reporte exclusivo para Radio y Televisión Martí, Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba.
Las gracias reiteradas a Juan Carlos González Leiva. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener información actualizada sobre la decisión que emitió ya el Tribunal Militar Territorial Central de Cienfuegos sobre los 8 enjuiciados por la participación en las protestas en Aguada de Pasajeros. Tenemos el contacto ahí en el territorio de Aguada de Pasajeros con Juan Alberto Lanuez Ramírez, el líder del movimiento cubano Reflexión y Reconciliación. Bueno, Juan Alberto, el Tribunal Militar Territorial Central de Cienfuegos, de la Fiscalía Militar Regional del Territorio, pues por los delitos que van, son múltiples, de sedición, desacato, sabotaje, robo con fuerza, contra 8 acusados, eran 9, pero uno se escapó. Estando en espera de juicio, el líder Alfonso Fonseca salió ilegalmente del país. Los ocho que fueron llevados a juicio ya emitió sentencia. 4 años para el Isnaide Martínez Cañete, 3 años para Roche Valentín Ibáñez González, Pedro Caride Santana y Jorge Armando Castañeda Terrero, y 2 años de cárcel para Dagoberto Escobar Sosa y Marcos González Castro. Las dos condenas más altas, coincidentemente, son para Seife Carmona Méndez y Gianni Betancourt Leiva, ambos miembros del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación que tú diriges. ¿Qué me puedes decir?
Saludos, Tomás, y toda la audiencia de Radio Martí y quienes trabajan en esta emisora, que es la voz de quienes no tenemos voces en Cuba. Una vez más, se ve la represión de la policía política en contra de líderes de la sociedad civil independiente cubana. Los sucesos de julio de 2022 en Covadonga fue espontáneo y no fue liderado en realidad por nadie. Fue un estallido social en un poblado cansado de los apagones, la miseria y la explotación. por responsabilidad del régimen. Podemos ver que los delitos de sedición y otros como sabotaje, robo, hasta vandalismo, pueden llamar ellos, llegaron a llamar en los tribunales. La mayor sanción fueron contra los militantes del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, Yanni Betancur Leiva y Sergio Carmona Méndez. Se puede percibir de que, aunque las autoridades, o sea, la condena cayó sobre esos jóvenes que simplemente durante años en nuestro movimiento exigen libertad y cambio para Cuba y los cubanos. La familia va a apelar la sentencia porque consideran que es una injusticia. Incluso es una falsa que los acusen de robo cuando fue la multitud del pueblo quienes entraron en la tienda y lo que hicieron fueron romper los artículos, porque fue una venganza contra el sistema. Tampoco, no creo que sea justo acusarlo de sedición, cuando sedición es cuando alguien dirige una manifestación o un movimiento para hacer cambiar el régimen, y esa manifestación no fue dirigida por ellos. Incluso ellos se suman a la protesta pública. Ellos no dirigen la manifestación. Y aquí hacemos saber que vamos a seguir apoyando a nuestros militantes, vamos a darle la ayuda necesaria y no lo vamos a abandonar. Es lo que le damos a saber a las autoridades cubanas y a la opinión pública internacional.
Gracias, Juan Alberto. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día, este lunes 3 de julio acá en Radio Martí. Vámonos a una breve pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes acá en Radio Martí. También el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico de la cabina y en la producción. Tenemos el gusto de contar hoy con un Jaimito Admiral. Y ahora nos vamos a Valencia, España. Como toda la semana, un nuestro colaborador, el contacto con el destacado economista, especialista en temas económicos cubanos, el profesor y el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
A ti, por supuesto, y gracias, buenas tardes.
Bueno, en medio del desastre nacional, que toda la semana, lamentablemente, usted tiene que enumerar y que lo cuantifica también en las interesantísimas entradas que tiene en su blog Cuba Economía a disposición de todos los interesados en la temática cubana. Bueno, pues ahora hay otro ángulo de la realidad nacional que apunta hacia el desastre, hacia la desidia, hacia la incapacidad de lo que ocurre en el plano sociopolítico nacional, que es el transporte. Cuando vemos cómo titulan los funcionarios cubanos la situación del ramo, se contradice directamente con lo que expresa el mismo artículo, lo cual le ha traído pues como resultado que en una de sus últimas entradas en Cuba Economía usted ha dicho, los dirigentes del transporte en Cuba están perdidos entre indicadores de proceso y de resultado. ¿Qué pasa con estos funcionarios? ¿Por qué no sale a la luz la realidad y engaña nuevamente a los lectores del diario Granma?
Bueno, yo voy a hablar con un ejemplo sencillo para que nuestros oyentes lo puedan entender, esto de indicadores de proceso e indicadores de resultado. A ver, ¿qué es más importante cuando tú estás explicando la gestión que realizas, como ocurre con este ministro de Transportes, cuyo nombre pues no me acuerdo, pero el hombre hablaba de, por ejemplo, que van a incorporar 104 ómnibus, de una donación, que van a poner en servicio nuevas rutas, 75 triciclos eléctricos, que van a incorporar 10 minibuses, para el procedentes del turismo, que van a restablecer nuevos servicios ferroviarios en Matanzas, Holguín, Santo Espíritu, que van a reparar 1.500 paradas en todo el país, que van a hacer una aplicación móvil de transporte urbano, etcétera, etcétera. Esto a la gente no le interesa, porque estos son indicadores de proceso. Los indicadores de proceso en la gestión pública lo que miden es una característica específica que se pueda observar, que se pueda medir y que sirve para mostrar si se van dando progresos o cambios en una determinada área de actividad. Pero yo creo que lo que el ministro debería haber dicho no es eso, sino dar indicadores de resultado. ¿A qué le llamo yo indicadores de resultado? Por ejemplo, ¿cuál es la satisfacción de los cubanos con el servicio de transporte medido mediante encuestas a la población? ¿Cuál es la puntualidad de los servicios de transporte a los ciudadanos? ¿Qué consumo de gasolina se hace de manera más o menos eficiente por los distintos medios de transporte? ¿Qué frecuencia de servicios hay entre diferentes ciudades importantes en Cuba? Etcétera, etcétera. Esos indicadores de resultado son los que el ministro debería de dar y no esconderlos. Lo más probable es que ni los tenga. Y por eso se dedica a decir que van a entrar en funcionamiento 104 minibuses. ¿Para qué? ¿Qué servicio van a dar esos minibuses? ¿Qué expectativa se tiene de mejora de la calidad del servicio? Estas cosas ni siquiera les pasan por la cabeza. Y por eso es por lo que ni siquiera saben ser gestores públicos. Yo he pasado la mayor parte de mi vida al frente de departamentos de gestión pública y a mí no se me ocurriría en la vida jamás presentar los resultados como ha hecho este ministro, diciendo que van a hacer tantas paradas o que van a limpiar paradas de autobuses o metros de no sé qué. Así no se trabaja. Se trabaja diciendo lo que a la gente le parece, la calidad o el tipo de prestación que tú tienes o los indicadores, en este caso de puntualidad del transporte. Eso es lo que diferencia la buena gobernanza de la administración pública, que en Cuba es toda, porque Cuba todo es el Estado, de lo que hacen allí. Y por eso es por lo que los cubanos están hasta hartos ya de escuchar estas cosas. Esto lo publicaron estos días en la prensa comunista, porque hoy precisamente 28 se celebra el Día del Transporte. Y bueno, pues el ministro salió para hablar del transporte que da su ministerio, que la verdad es que es otro sector en manos del Estado que no funciona bien en la economía cubana.
Ahora, Elías, pero el propio ministro Eduardo Rodríguez Dávila, pues se contradice en la propia nota de Granma, porque a pesar de que dijo todo esto que usted ha destacado de las paradas, de la limpieza, de esto, de lo otro, en otro párrafo dice el señor Rodríguez Dávila que se requieren aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares anuales para la sostenibilidad del transporte. Y señaló que aquí viene un punto importante, que la disponibilidad técnica de equipos, o sea, hablemos en plata, sí, de guaguas, de medio de transporte, sí, está hoy por debajo del 50% en el país, agravado por la situación del combustible en la isla. Entonces, ¿cómo es posible, se puede hablar de revertir esta situación?
No, eso es imposible de revertir, eso es un engaño que ellos hacen, como cuando dicen que el transporte es transversal al conjunto de la economía y ponen una serie de propuestas, todas ellas de proceso, para intentar confundir a la gente y engañar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo típico de qué es lo que está pasando en Cuba, según dijo el ministro. El ministro dijo que el sector transporte en Cuba necesita ingreso de moneda libremente convertible para garantizar el combustible, las piezas de repuesto que tú acabas de mencionar y otros elementos logísticos que sirven para que funcione el transporte. Claro, como esos ingresos en moneda libremente convertible llevan en picada desde hace 2 años y medio, casi 3, por culpa de la crisis de la pandemia y, bueno, pues todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento en la economía, bueno, pues el sector no dispone de esa moneda libremente convertible. Mi pregunta es la siguiente: cuando un español, un italiano o un ciudadano de los Estados Unidos de Hialeah va a repostar gasolina a su gasolinera, no está pensando en moneda libremente convertible, ¿no? Ni está pensando en conejos de que se sacan de la chistera. Tú pagas en España en euros lo mismo que pagas en Italia. Nadie está pensando en moneda libremente convertible ni en ninguna cosa rara. Yo mismo he estado en Rusia y en Rusia rellenas el depósito en la moneda de allí y en Marruecos lo rellenas en la moneda de allí. No hay estas histerias. ¿Por qué ocurre esto al ministro? ¿Qué es lo que pasa que Cuba tiene este problema con la moneda libremente convertible? Pues muy sencillo. Cuba no paga sus deudas. Y al no pagar sus deudas, el régimen no tiene acceso a la financiación internacional. Lo íbamos diciendo aquí en tu programa ya hasta la saciedad. A ver si alguien nos oye. Si no se pagan las deudas, usted no tiene acceso al mercado internacional financiero. Y entonces usted no puede tener líquido dinero para financiar sus operaciones de compra. Concretamente, la gasolina en los mercados mundiales se paga, el barril de Brent se paga con financiación. No se puede pagar al contado. Si usted no tiene financiación porque es un impagador, usted no puede comprar gasolina. Y ese es el problema, que necesitan ingreso de moneda libremente convertible de manera incontinua, como si fuera un trapiche, que tú metes la caña por un lado y sale por el otro guarapo. Estos comunistas son así. No son capaces de generar un sistema económico que permita a los cubanos, como en Marruecos, como en Haití, como en cualquier país del mundo, pagar tranquilamente la gasolina sin estar preocupándose de si la moneda libremente convertible, si el dólar, si no sé qué, el cambio. Este es un ejemplo clarísimo de descontrol y de desbarajuste económico que todos los días nos llega en forma de noticias de allá.
Ahora, Elías, otro tema importante, recurrente para ustedes los análisis en este espacio Cuba al Día, que es sobre el tema del turismo. Usted ha titulado en su blog En Busca del Turismo Perdido. Cuando usted ha dicho y ha reiterado en múltiples ocasiones que todavía hoy, cuando termine el primer semestre del 2023, el turismo en Cuba está situado un 40% por debajo del nivel alcanzado en 2019, último año normal de la pandemia, mientras que los mercados similares al cubano, Dominicana, el Caribe y demás, ya se han recuperado. Sin embargo, estos funcionarios siguen cantando loas de que van rumbo a la recuperación. ¿Qué les lleva a ellos a pensar en esto?
Bueno, debe ser que seguían de la opinión de los expertos esos que invitan a La Habana, ¿verdad? Que han invitado a 70 periodistas de 10 países que los han tenido durante una semana a Tití. Y claro, esa gente lo más normal es que hablen bien de quien los recibe, porque es de, en fin, es lo normal, ¿no? Cuando a ti te tienen a gasto cubierto, lo que pasa es que eso es gasto público del gobierno cubano que no se está gastando en otras cosas, se está, digamos, destinando a ese tipo de actividades. No, me refiero en concreto al tema tan sencillo de entender como es el siguiente. El plan turístico para este año suponía que Cuba iba a recibir 3,5 millones de turistas. En este momento se sabe ya que esa cifra va a ser inalcanzable. Bueno, pues el planteamiento razonable desde el punto de vista de la gestión es, si no voy a llegar a ese objetivo, voy a fijar un nuevo objetivo inferior y reajusto mis cuentas a ese objetivo inferior. ¿Qué dicen los comunistas? No, no lo vamos a revisar. Porque ideológicamente nuestra misión y nuestra batalla y nuestra lucha y nuestra no sé qué. Y al final todo acaba siendo un auténtico desastre, porque usted fija su actividad en función de ese objetivo que aparece en el plan. Y si usted no llega a ese objetivo en la realidad, lo que se reporta a continuación en la economía en relación con los distintos indicadores que tienen que ver con ese objetivo, como son los ingresos de moneda libremente convertible, como son las facturaciones en hoteles y en restaurantes, en tiendas, no se consigue ninguno. Y eso lo que provoca son pérdidas a los que de una manera u otra están vinculados a la actividad turística. Y así es que llevan ya 3 años. Y esto no puede aguantar mucho más tiempo. Yo, las cadenas hoteleras extranjeras que gestionan los hoteles en Cuba, he dicho que en algún momento alguna levantará y se irá, porque ya no es tanto el tener que aguantar por motivos ideológicos o por relaciones de amistad, es que hay consejos de administración que se reúnen en Londres o se reúnen en Ámsterdam y dicen, ¿qué está pasando con la división de Cuba? Que no se llega a un 17% de ocupación. No, es que el turismo no va. No, pues entonces vamos a empezar a tomar medidas porque eso no puede mantenerse. Y lo más seguro es que pronto veamos alguna situación en la que alguna cadena hotelera va a empezar a tomar medidas de ajuste y dejarle al gobierno cubano los contratos para que se los adjudique a otro tonto, porque en definitiva el sector turístico cubano no está funcionando bien, no está funcionando y no va a funcionar bien. Y la culpa es que quien dirige ese sector es el Estado. Una vez más, tengo que decir que cuando el Estado interfiere en la actividad económica se resiente, porque el Estado no tiene la lógica de la rentabilidad, del beneficio, de la orientación a satisfacer las necesidades del cliente, el Estado va a conseguir sus propios objetivos, que en el caso cubano está claro, es invertir en la construcción de habitaciones hoteleras que luego no se llenan. Todo muy eficiente, todo muy racional, ¿verdad?
Profesor, un breve comentario final. Sí. He escrito una nota hoy que lo invito, si la quiere leer, sobre el huracán Ian, está en martinoticias.com. Se cumplieron 9 meses del paso de Ian y le confieso que el señor el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz me inspiró a escribir esta nota. ¿Por qué? Porque el jueves pasado Manuel Marrero Cruz, en una reunión en el Palacio de las Convenciones con todos los gobernadores de Cuba, reconoció que 9 meses después el 70% de las viviendas en Pinar del Río aún están sin solución. Yo escribí esta nota y entrevisté a varias personas. ¿Cómo es posible que hay personas sin techo todavía 9 meses después? ¿Hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de un gobierno como el de Díaz-Canel, que fueron más de 14 veces a Pinar del Río prometiendo ayuda que nunca llegó?
Bueno, el problema fundamental está en que el sector, una vez más, el sector de la construcción de viviendas está fundamentalmente controlado por el Estado. En Cuba no existen empresas privadas, como las que conocemos en el resto del mundo, que puedan, por ejemplo, dedicarse a construir viviendas para luego dedicarlas a alquiler o a venta. Esa actividad está proscrita. En Cuba los cubanos solo pueden tener una vivienda en propiedad y luego, si acaso, algunos privilegiados pueden tener otra casita en la playa para disfrutar, pero esos son los menos. Ante un panorama como este, en el que el patrimonio de viviendas de Cuba está en destrucción, porque basta con ver las imágenes de La Habana para comprobar cómo se está deteriorando el parque de viviendas, pues bueno, lo que hay es un déficit de más de 2 millones de viviendas que necesita la sociedad cubana para atender las demandas de familias que viven hacinadas en la vivienda familiar del abuelo. Ahí se quedan el abuelo, los padres, los hijos, en fin, es un verdadero desastre. Si eso está ocurriendo en la economía cubana, llevamos ya más de 40, 30 años con esa perspectiva, porque todo eso arranca del periodo especial y tiene sus motivos y sus explicaciones, cuando pasa un ciclón, pues ¿qué va a pasar? Lo mismo, no hay materiales de construcción, no existe quien pueda construir, el gobierno da ayudas, pero esas ayudas para conseguirlas hay que convertirse en un auténtico burócrata porque son complejas y requieren muchísimos trámites y son difíciles de llegar a ellas. Y bueno, pues ese es el resultado. No existen seguros, o al menos la gente no contrata los seguros porque no valen la pena. El sistema bancario no da préstamos hipotecarios porque están proscritos en la Constitución cubana, las hipotecas. Y ante ese panorama, ¿qué le queda a los cubanos? Pues resignarse. Desgraciadamente, este es uno de los aspectos más claros que suponen una vulneración de uno de los derechos que están en esa Constitución que tiene tantos derechos, el derecho de la vivienda. Los cubanos en materia de vivienda se encuentran mucho peor que los haitianos y esta es una realidad que es absolutamente evidente. Y bueno, pues el gobierno, como tiene sobre sus espaldas resolver un problema que no puede resolverlo con sus recursos, pues ahí tenemos la situación de crisis. Yo creo que los cubanos que nos están oyendo son plenamente conscientes de que reparar una casa no es tan complicado. Si hubieran materiales de construcción, si hubieran profesionales, si hubieran empresas que dieran el servicio, si hubiera capacidad de financiación, pero nada de eso existe en Cuba, desgraciadamente, y por eso lo que has detectado en tu magnífico trabajo, que seguro que voy a leer.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día vamos a establecer la comunicación en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con Rosa María Santana, residente allí en el lugar, que quiere hacer la denuncia de la escasez de agua que enfrentan allí los residentes de la localidad. La situación es muy compleja, hace ya más de 2 meses, sin encontrar solución por parte de las autoridades cubanas. Vamos a escuchar el testimonio y dándole ya la bienvenida desde el territorio a Rosa María Santana. Rosa María, ¿qué está pasando con la situación de su esposo que está internado en nefrología y la cuestión del agua en Palma? ¿Cuál es la situación?
Bueno, mire, ya nosotros tenemos más de un mes que yo no recibo el servicio del agua potable. Él fue con el certificado médico acueducto. Ya hace más de una semana, no nada, las pipas en estos momentos están oscilando el precio entre los 1.800 y 2.000 pesos. Mi esposo y yo, por tener una posición política contraria a este régimen, no tenemos derecho a nada, incluso él está sufriendo un deterioro grande, 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 porque hay mucha hambre, demasiado. La miseria está allá, vaya. Yo sé que esto es general, pero aquí en este, en el oriente es algo terrible lo que se está pasando. Aquí los dirigentes no hacen ninguna gestión, los gubernamentales no se está haciendo ninguna gestión prácticamente, y estamos a merced de lo que nosotros podamos salir a la calle. Lo que vaya, es algo terrible lo que se está pasando. Y usted sabe que el agua es tan necesaria, y yo con la situación que tiene mi esposo en este momento.
¿Qué situación, qué padecimiento tiene su esposo?
Bueno, mira, él tiene los riñones, los dos riñones poliquísticos. Él no puede hacer fuerza, él tiene momentos que orina la sangre.
¿Y entonces sin agua no puede hidratarse bien?
¿Cómo?
Que sin agua no puede hidratar, él necesita tomar mucho líquido.
Necesita, y la doctora le prohibió hacer fuerza, y la está haciendo porque tenemos a veces que pedir un cubito de agua, que ir lejos, incluso del acueducto, y me está diciendo que tiene mucho dolor atrás, le está doliendo. Entonces yo he planteado eso, incluso les voy a decir, yo el lunes estuve en el carnet de identidad, que fui a buscar mi carnet, por un que estuve arreglando el APC, un amigo mío. Y abajo del carnet de identidad se encuentra enfrentamiento. Y habían dos oficiales de la seguridad del Estado y uno y otro que ya yo lo conocía de cuando estaba en la Unión Patriótica de Cuba. Cuando esperé que ellos conversaran, los llamé. No tenía intención de llegar, pero cuando los vi, digo, ¿qué hago? Porque yo no sé dónde me voy a remitir. Nosotros no somos atentos. Yo puedo ir a la fiscalía, donde yo vaya. Que nada, nosotros no nos recuerden nada. Bueno, yo para decirle que quiero que lo sepa en estos momentos, voy a aprovechar este momento. Yo en el 2017 sufrí un ataque en mi vivienda, porque vivo aquí frente al Poder Popular de Palma Soriano, de machete y piedra. Y una piedra que tengo aquí, las evidencias las tengo guardadas. Me dio y me cogió una venita entre lo que es cerca de la nariz y el ojo. No me hicieron, fui al hospital ni nada. Y esto fue programado por la vecina que tengo al lado y por el Poder Popular, porque siempre he dicho que hay corrupción en el Poder Popular y lo mantengo, porque tengo pruebas de que hay corrupción en el Poder Popular. Y por eso entonces aprovecharon que estaba amenazando un ciclón por Baracoa en ese momento, y velaron a mi esposo que había salido, y cuando entraba, pues ahí fue recibimos un ataque. En ese momento. Entonces yo no tengo a quién acudir. Yo fui y los vi a ellos y me dijeron, sí, no hay problema. Deme su número de teléfono. Le planteé la situación que tiene mi esposo. Hace dos días, y yo esperando a que llegara la pipa de agua, digo, voy a romper el silencio y ya estoy dispuesta para lo que sea, porque no aguanto más. No aguanto más la situación en que estamos, y cuando somos opositores, más. Yo estoy aquí, vaya, sin nada. Yo sufrí hace poco un virus de diarrea, tuve náuseas, escalofrío. Mi esposo fue al hospital, digo, no, yo tengo miedo ir al hospital. Tengo miedo ir al hospital. Aparte de que no hay nada, digo, aparte de que, ¿a qué voy a ir al hospital? Entonces he pasado eso en la casa y sin agua, con diarrea. Figúrese usted buscando un pomito de agua, pidiendo un pomito de agua, un cubito de agua. Y nada, entonces quería plantear la situación aquí, Palma Soriano, fue la situación higiénica, sanitaria que tenemos, es algo allá, terrible, porque donde quiera hay microvertedero, los mosquitos están, hace unos días que no nos están quitando la corriente, pero sí, hubo unos apagones terribles sin avisar, sin programar los apagones, y yo quería... Ya no siento que tengo necesidad de hablar. Tengo necesidad de hablar y expresarle al mundo.
Rosa María, ¿hay dengue también ahí, COVID?
Bueno, ahora hace unos días que estaba escuchando que dan por la mañana el parte y COVID hace unos días que no ha salido aquí en Palma Soriano. Lleva ya más de una semana que no ha salido en la provincia de Santiago de Cuba. Aquí hubo un caso de COVID en Palma, pero ya hace un tiempecito, no mucho, pero sí, pero dengue sí hay dengue. Porque los mosquitos es algo insoportable.
¿Y la cuestión del medicamento perdido.
Todo está aquí, mire, no, ya le digo, pidiéndole todos los días a Dios que nos proteja, que nos vea, ya porque mi esposo va para 65 años ahora, este año, yo tengo 59 años con patología los dos, y vaya, no es fácil lo que estamos pasando, y algo tan grande, ver su familia también que se acuesta con hambre, que se levanta y hay hambre, mucha hambre, lo puedo decir, y yo soy una persona que me gusta expresarme, aunque yo sé lo que todo lo que me han hecho, pero yo sí a las personas que conozco, trato de que yo digo la verdad, donde quiera que esté voy a decir la verdad, y esta es la verdad lo que estamos pasando. Ellos tratan de, cuando salen, yo sé ahora que Miguel Díaz-Canel y la esposa y el hijo, que salieron a ver al Papa, y no, nada, vienen para acá, no hay nada, no tenemos en sí en concreto qué es lo que están haciendo por el pueblo de Cuba, nada, el pueblo de Cuba está destruido, destruido. Y entonces, yo lo que también quería, eso me preocupa a mí, la Unión Europea, por favor, que se pronuncie, que nada, estas personas, esto está en la base de la mentira. Y tengo amistades que me dicen, amistades ya licenciadas, retiradas, y dicen, yo soy revolucionaria, pero yo no sé lo que es esto, en qué se ha convertido esto. Y es verdad, no sabemos, porque si aquí en el 59 se trató de hacer una revolución, que todos al final todo ha sido un engaño, muchas personas están en la ignorancia o no quieren ver lo que está sucediendo. Vaya, yo le digo a usted que es terrible. En estos momentos yo sí siento desesperación de estar viviendo, desgraciadamente, Cuba, mi país, no tiene la culpa. La tienen estos dictadores que están en el poder y no quieren salir porque ellos están bien. Lo que yo le digo a la gente, a ellos no les falta nada. No les falta el medicamento, no les falta el alimento, porque tampoco es comer tu fongo, llevar tu fongo a la mano. ¿Qué alimentos estás llevando? No estás llevando ningún alimento. Y han acabado con este país, desgraciadamente. Ni lo que las personas que yo conozco del año, que de antes del 59, que me han hablado de la dictadura de Batista, dicen que esto sobrepasó todo.
Cómo no, Rosa María. Muchas gracias a Rosa María Santana por su testimonio. Bueno, y de esta forma concluimos Cuba al Día este miércoles 28 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo con la participación en el control técnico de Efraín García Augusto, y en la producción tuvimos hoy a Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.